Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89-89. Como siempre es un placer estar con ustedes, amables radioescuchas, en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Soy Irma Espinosa y les invito a acompañarnos los próximos 55 minutos. Como seguramente ustedes ya se lo imaginaron, hoy estaremos hablando de aranceles, del temor mundial que despiertan las amenazas cotidianas de Donald Trump por imponer aranceles a diestra y siniestra, de cómo en tan poco tiempo de presidente ha puesto a girar literalmente al mundo entero. Nuestro tema lo hemos titulado México y los embates del norte. El maestro Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa, charlará en esta ocasión con dos destacadas especialistas. Ellas son Nancy Müller Durán e Ilianova Sánchez Carvajal, ambas catedráticas de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué está sucediendo cuando un día Donald Trump se levanta y decide imponer un arancel de 25% a ciertos países por considerarlos que no atienden sus peticiones en materia de migración o de tráfico de drogas? ¿Qué sucede en los mercados mundiales ante la incertidumbre, ante la falta de respeto, ante declaraciones amenazantes, ante su irresponsabilidad y soberbia de imponer reglas y condiciones a la economía mundial? Realmente, la verdad, es difícil hacer un análisis sobre el tema cuando la arrogancia y las ocurrencias ocupan un lugar destacado. Los vaivenes en torno a los aranceles se modifican y cambian día con día, pero la única certeza es que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y que existe un tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que, en teoría, regula nuestras relaciones comerciales. Habrá que ver hasta cuándo y hasta dónde se respeta este tratado. A nuestras invitadas de hoy les damos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable radioescucha, como siempre le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Hoy, México y los embates del norte. Nuestro número 5555-368989. Repito con mucho gusto, 5555-368989. Intentaremos responder sus preguntas y pasar al aire sus comentarios. Adicionalmente, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, hoy les estaremos obsequiando la revista Investigación Económica correspondiente al invierno de 2024. Y en la parte musical estaremos escuchando música mexicana, muy mexicana. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Perdón, bienvenidos a una emisión más de este programa, el 930, que con mucho gusto les lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en la introducción, hoy, y además es inevitable, ineludible, tenemos que referirnos a los temas que nos están agobiando desde hace, pues por lo menos desde hace 40 días más o menos, pero que nos agobiaba desde que postularon al señor que hoy es presidente de Estados Unidos, y bueno, las amenazas, los desequilibrios, los amagos, las ofensas que cotidianamente ha lanzado a nosotros, a los mexicanos, pero también a los latinoamericanos, y ya por todos lados, en Oriente, al norte de su país, en Canadá, en fin, estamos en esa situación, y eso es algo que tenemos que comentar, que con gusto lo hacemos, además con responsabilidad y con fundamentos también, cuál es la situación que se está generando en este caso entre Estados Unidos y México. ¿Cómo enfrentar las continuas amenazas, el amago de imponer aranceles, luego suspenderlos, dejarlos para un mes después, suspenderlos, dejarlos para 3 semanas después, como hoy es el caso, ¿no? Que nos vamos, o se va él, al 2 de abril. Esa es la situación en la que estamos y bueno, la tenemos que abordar, analizar, revisar para tener claro y tener claridad de qué es realmente lo que está pasando. Tenemos enfrente a nuestro país y el mundo a un presidente que es un delincuente convicto, en realidad, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos. Eso es lo que es. Y nos han agarrado, perdón, un poco con los dedos en la puerta. Porque nuestro país, desde hace 25 años, por lo menos, y casi 30 años, ha apostado a la apertura comercial, ha apostado a la integración con Estados Unidos y ha tenido resultados favorables en diversos aspectos, que más adelante vamos a comentar. Pero también nos ha generado problemas, sobre todo de dependencia. Entonces, que hoy se ponen de manifiesto cuando llega un señor amenazado a decir, pues vamos a romper las reglas y los acuerdos que hemos adoptado desde 1994 y hoy se les va a aplicar aranceles y híjole, nos cimbramos, y se cimbra la economía, el país, los empresarios, etcétera. Vamos a abordar también, vamos a revisar por qué estamos en esa situación de vulnerabilidad frente a estos amagos y esta situación. Pero por lo pronto, muy bienvenidas, dos destacadas profesoras de la Facultad de Economía, Nancy Müller Durán e Ilianova Sánchez Carvajal. Muy, muy bienvenidas. Vamos a comentar, vamos a revisar estos temas. Ilianova, poner en contexto sobre la integración, las características, la intensidad, el peso de las relaciones económicas de nuestro país con Estados Unidos?
Claro.
Muy bienvenida.
Gracias. Bueno, buen día a todos y a todas. Pues es un gusto estar aquí con la maestra, también con el profesor. Y bueno, pues la relación México-Estados Unidos es, por decir, poco compleja. Es complicada, es una relación interdependiente de los dos lados. Si bien es asimétrica, es decir, pues México tiene muchísimo más vulnerabilidad frente a Estados Unidos que Estados Unidos frente a México, pero aún así es interdependencia, es decir, Estados Unidos también depende en muchos aspectos de nuestro país y eso es importante resaltarlo. Evidentemente ahora mediante, como dice el profesor, mediante la amenaza, mediante los discursos pues agresivos, se quiere dar a notar que México tiene pues esta asimetría marcada y también que quiere negociar sobre la base de la subordinación de las asimetrías ya dichas. Pero bueno, ¿cuál es la historia? En 1994 se consolida con el TLCAN. Pero es una historia, insisto, que tiene muchísimo más tiempo que el TLCAN. En el 2020 la reestructuramos justo en el primer periodo de Trump con la renegociación del TLCAN y ya después la implementación del T-MEC. ¿Y cuál es la relevancia para nosotros? Bueno, es que México es una economía orientada al exterior. Es decir, dependemos del exterior para crecer y el sector externo implica una parte importante para nuestro crecimiento económico. Y de ese perfil que tenemos hacia el exterior, pues estamos totalmente concentrados hacia Estados Unidos. Es decir, el 83% de nuestras exportaciones se van para allá y le compramos el 40% de las cosas. Aquí ya se ha dado como esta diferencia. Antes era 83 compra, 83 venta, pero ahora pues ha entrado un jugador distinto, que es China, ha entrado en las importaciones de México para consolidar los productos que mandamos hacia ese país. Si lo revisamos en materia de pues de exportaciones, el 83% en general, pero si analizamos algunos productos, le compramos a Estados Unidos el 100%, el 90%, el 85%, cosa que es pues apremiante y maximiza la vulnerabilidad.
Les importamos de Estados Unidos.
Sí, de Estados Unidos, por ejemplo, el maíz, que no es el blanco, es el amarillo.
Hay que precisarlo.
Sí,
¿no?
Sí, es muy importante precisar, pero en granos básicos también le compramos una muy buena parte. Y sí, no hay otros.
En frijol, jugadores. En arroz, en trigo.
Soya. Que son granos básicos,
Amarillo, como tú, maíz amarillo, como lo mencionaba, pues se exportan volúmenes muy grandes, muy importantes. ¿Qué tampoco es poco lo que se exporta en materia de productos agroalimentarios y pesqueros. Realmente tiene un peso también bastante significativo. Perdón, pero te interrumpí.
No pasa nada. Y bueno, ¿cuál es la característica ya en términos de comercio que nos está poniendo en conflicto? Exportamos 467 mil millones de dólares e importamos 253 mil millones de dólares.
De Estados Unidos. Entonces, muchísimo, no nos lo imaginamos, es bastante para nosotros y para ellos.
Sí.
También, entonces no es tan sencillo decir, pues ahora les aplico aranceles y si quieren bien y si no, pues se queden por allá en el sur. Como bien mencionabas, hay una integración dependiente. Para el caso de México, pero hay una dependencia, hay una interacción muy importante al punto, ya me estoy adelantando, al punto de que, bueno, la Ford, la General Motors, Stellantis, llamaron, hablaron con el presidente de Estados Unidos para decirle que le bajara, ¿no? Que los daños podrían ser recíprocas. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo está esta situación, Nancy?
Bueno, yo creo que es una situación bastante complicada. Sobre todo está caracterizada por la incertidumbre para la economía mexicana, pero también para la economía estadounidense. Es decir, hay varias aristas o varias consecuencias que, si bien comienza con un tema comercial, ¿no? Es decir, te voy a imponer un 25% de aranceles, puede tener consecuencias tanto monetarias, financieras, ¿no? De migración. O sea, son varias aristas las que hay que reconocer que puede traer esta incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, para la economía estadounidense, recordemos que desde los propios debates, ¿no? A Trump se le preguntaba, bueno, ¿y cómo vas a hacer para disminuir el precio de la canasta básica del pueblo, ¿no? De la población estadounidense, y sobre todo, ¿dónde vas a sacar ingresos para llevar a cabo estos planes, ¿no? Entonces, desde ahí salió esta idea de, bueno, podría yo crear una tarifa, ¿no? De hasta 25%. Entonces, esto, digamos, ya lleva tiempo. Y esto también ha dividido a la población estadounidense, ¿no? Entre los demócratas y los republicanos. Y en este sentido, se ha incluso estimado que, derivado de estos aranceles, la población estadounidense podría estar pagando $1,200 más al mes, ¿no? De su canasta básica, de su vivencia. Entonces,
por familia.
Por familia, exacto, por familia, por hogar. Entonces, bueno, en este caso, creo que la primer consecuencia que podría experimentar las familias estadounidenses es inflación. Inflación vía dos vías. Inflación por costos, porque claro, están importando materias primas, ¿no? Mexicanas, pero también bienes finales. Entonces, creo que lo primero que podrían experimentar en Estados Unidos es inflación vía costos y vía también bienes finales. Ahora, esto trae otra consecuencia para México, porque nosotros, como economía mexicana, también somos muy dependientes de la tasa de interés que ponga la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si Estados Unidos comienza a experimentar inflación, el Banco Central, la Reserva Federal, tendría que aumentar la tasa de interés, y entonces ahí es donde comienzan también nuestras consecuencias, no solo comerciales, sino también monetarias y financieras.
¿Tendrían un efecto en las decisiones de política monetaria del Banco de México?
Sí, sin duda. Recordemos que, por ejemplo, ahorita el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, no ha cumplido con su meta es de 2%, está aproximadamente ahorita la inflación en Estados Unidos como del 3.40 más o menos. Uh-huh. Entonces, bueno, en cambio, bueno, nosotros como economía mexicana siempre debemos mantener, digamos, una tasa de interés más alta respecto de la Reserva Federal. Nuestra tasa de interés actual está más o menos en 9.5, ¿no? Nuestra inflación está en 3.77. Entonces, bueno, eso, digamos, tendría algunas consecuencias importantes para México, ¿no? O sea, también experimentaríamos inflación, sin duda, y un aumento de la tasa de interés.
¿Y cómo se le llama a eso? De tomar medidas que afectan a todos, a los ciudadanos norteamericanos, a la población
mexicana. La dependencia,
mexicana.
Sin duda.
¿Es desequilibrio mental o es parte de una estrategia definida, ordenada, pues, para concentrar el poder en unas cuantas personas.
Sí, sin duda. De alguna forma nosotros, si bien esta parte del comercio de los aranceles afecta mucho la cuenta corriente, es decir, la balanza de pagos, la cuenta corriente, no olvidemos que en esa balanza de pagos hay otra cuenta, que es la cuenta de capital. Entonces, si esta imposición de aranceles desincentiva, discúlpenme, las exportaciones, tendríamos que ver cómo, ¿verdad? Y eso crea déficit comercial. Tendríamos que ver cómo hacer superavitaria la cuenta de capital. Y sin duda, el arancel también podría disminuir la inversión extranjera directa, el nearshoring, ¿no? Y en este sentido, pues habría que buscar otras estrategias para poder compensar esa balanza de pagos. Entonces ahí entra, pues, aumentar la tasa de interés para, digamos, que vengan los capitales, ¿no?
O para que no se vayan.
O para que no se vayan.
Que encarece el costo del financiamiento en México.
Pero al final eso se traslada en deuda, ¿no? La también. Cuenta de capital es deuda. Claro. Ajá. Entonces, bueno, son como varias aristas, ¿no? Que pueden ser mucho más complejas que un tema comercial.
Que simplemente ver el problema desde un cierto porcentaje de tarifa. En relación a este intercambio comercial con Estados Unidos que tenemos tan fuerte, ya nos dabas el dato, ¿cuántos? 800 mil millones entre exportaciones e importaciones.
Cerca de 800 mil millones, sí.
¿Qué son? Algo así como 16 billones de pesos, millones de millones. Es un mundo, es para nuestro país es demasiado, para ellos también lo es. ¿Qué rubros son los que se verían más afectados en caso, para no plantearlo en esos términos, de qué rubros se verían más afectados, cuáles son los principales productos que México exporta a Estados Unidos, desde luego tomando en cuenta los automotrices?
Los automotrices, la industria electrónica, partes y componentes, vendemos también, bueno, nos venden circuitos integrados. Los ejes es la industria maquiladora manufacturera de exportación, pero en particular la industria automotriz y la industria electrónica. Lo que más vendemos son máquinas ensambladas, maquiladas, y también lo que más vendemos son autos. Entonces, de primera mano, la industria maquiladora, manufactura de exportación, pero, es la que se verá afectada.
Pero hay una cosa también, ¿no? Pensar que son industrias mexicanas las que están exportando a Estados Unidos es un poco una ilusión, una especie de fantasía, ¿no? Tal vez un anhelo, pero no es así, la realidad es otra. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos las realizan principalmente empresas de Estados Unidos y empresas, grandes empresas de otros países.
Claro.
Por eso también, Ilianova, uh-huh, es que no ha habido un impacto en la actividad económica nacional a pesar del gran volumen de las exportaciones y del dinamismo que este sector, que la actividad exportadora, ha tenido en el país. De repente también decimos, híjole, ¿qué nos va a pasar con Estados Unidos? Bueno, pues es un modelo que se implantó desde mediados de los años 80, que se profundizó, como lo han señalado ustedes, en 1994, pero no nos ha llevado a la felicidad, ¿no? Ni a ningún paraíso. Nos ha colocado en una situación de un crecimiento mediocre, bajo e insuficiente, que no tiene que ver con las altas tasas y al mismo tiempo sostenidas con las que se desenvolvía la economía con otro modelo económico, ¿no?
Y justamente también hablando de otras aristas, como dice la maestra, pues el 45% de la inversión extranjera es de Estados Unidos, es decir, también es una relación comercial, pero también una relación de inversión. Por eso es que esta relación pues es compleja e interdependiente, y en efecto no son empresas mexicanas, y ni siquiera tienen relación las empresas extranjeras con empresas mexicanas. Es decir, sí, el derrame a México
es parte del problema, ¿no?
Es poco, sí, por supuesto.
Es parte del problema, la falta de integración del sector exportador con el sector manufacturero nacional, y quizá es la fuente de nuestra vulnerabilidad y nuestra debilidad frente a Estados Unidos y a este señor que llegó como presidente a ese país, ¿no es así, Nancy?
Sí, claro, además de si, digamos, Trump logra que las grandes automotrices nos digan, bueno, a lo mejor aquí ya no nos conviene, nos vamos a otro lugar, ¿no? Incluyendo, mejor nos regresamos a Estados Unidos, pues se perderían empleos, ¿no? O sea, sin duda.
En nuestro país.
Claro, en la economía mexicana se perderían todos esos empleos, la productividad, disminuiría el producto, ¿no? Entonces, si es, digamos, esto está lleno de incertidumbre, creo yo, ¿no? Sobre todo cuando nos dicen, bueno, ahora hasta el 2 de abril, ¿no? Quién sabe si lleguemos al 2 de abril, nos digan, bueno, les voy a dar otra oportunidad, otro periodo, ¿no? Entonces, sí, está lleno de incertidumbre. Y sobre todo, pues pensar que también en México se había apostado un poco por la inversión extranjera directa, ¿no? El nearshoring. Entonces, ante estos aranceles también creo que podría más bien ahuyentarlos, ¿no?
Sí, se nos iluminó un poco la perspectiva económica cuando después de la pandemia se empezó a decir, bueno, hay un proceso de relocalización, porque quedó claro que hay un factor no previsto puede interrumpir las cadenas de aprovisionamiento, las cadenas de valor, y entonces pues puede haber una relocalización de las industrias y pueden venir a México. Nos iluminamos todos un poco, claro. Pero ¿qué tanto ayuda a la actividad económica nacional a que tenga un desempeño más dinámico?
Yo creo que digamos que es importante, pero no deberíamos apostar al nearshoring como política industrial. O sea, yo he escuchado, he visto incluso, ¿no?, algunos documentos en donde pues la apuestan a esta inversión extranjera directa y relocalización como parte de una política industrial, que pues eso nos haría todavía más dependientes, ¿no?
Es decir, bueno, yo me puedo incluir entre las personas que iluminaron un poco su perspectiva cuando dijeron, ah, van a venir nuevas empresas, claro, que se van a instalar en México porque van a crear empleos y se va a exportar. Pero es un poco como reforzar lo que ya venía, ¿no? Claro. Fortalecer algo que conocíamos desde 1994 y que no ha tenido los resultados que todos hubiéramos esperado en términos de una mayor expansión económica nacional, de más empleo, de mejores salarios, de mayor desarrollo de la inversión y en consecuencia de la productividad. ¿No te parece, Ilianova?
Sí, en efecto, la inserción de México de por sí es desventajosa. Frente a la globalización y frente a Estados Unidos tiene una desventaja, una clara desventaja, que es justo esa, que es subcontratación intrafirma, que son empresas extranjeras, que no hay derrama tecnológica, que no hay transferencia tecnológica, que no se gestan nuevas empresas que se puedan conectar, pero empresas locales que tengan una verdadera derrama. Muchas veces sí solo es contratar personas, y estas personas pues con una calificación baja, y lo que queda de todo este proceso complejo de inserción son salarios nada más, y no queda alguna
que
otra
no es
cosa para nuestra región. Claro,
para nada.
Es lo que tenemos.
Pero además hay una cosa que en un poco más adelante comentaremos. El nivel de salarios que se pagan ahí tampoco es para echar las campanas al vuelo.
Tampoco.
En esas empresas exportadoras, ¿no?
Y en general, tenemos salarios muy bajos. De hecho, China entró a la disputa global por salarios muy bajos y ahorita ya se están equiparando porque en México se han estancado. Entonces, tampoco es presumible que, digamos, bueno, vengan para aumentar su competitividad y que paguen salarios bajos, porque de eso depende la calidad de vida de las personas. Es decir, no se puede jugar con la supervivencia de las personas. Tendríamos que también repensar en salarios más altos para México en general, porque son los salarios mínimos, los salarios de la industria maquiladora, pero por supuesto que bajan todos los salarios de los mercados, ¿no? Incluso profesionistas. Entonces, sí necesitamos repensarlo, y repensar también lo que usted mencionó, es que sí podríamos producir, pero de manera distinta. Es decir, no ver como parte de lo mismo, sino repensar cómo insertarnos en esta coyuntura, que al final es coyuntura. ¿Cómo podríamos insertarnos de manera
está
más ventajosa?
Está claro que no nos podemos aislar, sí, que no podemos retornar al proteccionismo, no, que tenemos que aprovechar la globalización y pensar de una manera productiva la manera de mejorar la situación económica de nuestro país y del conjunto de nuestros trabajadores. Pero quizá la ruta que seguimos en los últimos 30 años no fue la mejor para garantizar, para fortalecer nuestra independencia, nuestra seguridad alimentaria, energética.
¿No, claro. ¿No, Nancy? Sí, yo creo que, perdón, México se embarcó en un modelo de crecimiento exportador que no funcionó, ¿no? Es decir, no aumentó nuestra productividad, nuestro salario, el empleo, ¿no? Entonces, creo que esta política comercial, que es un tanto agresiva, ¿verdad? Podría generarnos un área de oportunidad, es decir, replantearnos en nuestro propio modelo económico, ¿no? O sea, se habla de, sí, de diversificar mercados, pero creo que esta oportunidad va más allá, ¿no? O sea, la oportunidad de crear una política industrial que aumente la inversión interna, ¿no? Nacional. Es decir, que fortalezcamos el mercado interno, que no dependa tanto de la inversión extranjera directa, de las importaciones, ¿no? Pero también que coincida con el sector exportador, porque como dice, pues no podemos regresar.
Es más, puede ser una oportunidad. Exacto, realmente. Es una oportunidad. De contar con un mercado mundial, pues hay un mercado en China de 1.400 millones de personas que ahí está, que habría que buscar la forma de llegar, ¿no?
Claro.
El déficit comercial con China, pues es impresionante, ¿no? Se le exportan, si me corrigen si estoy mal, 12 mil millones de dólares, y se importan, de China hacia México sobre 120 mil millones de dólares. Algo habría que, y si revisamos los datos con Europa, es una situación con otras magnitudes, pero similar. Si vemos la situación con América Latina, pues también más o menos es una situación con otras proporciones y con otras magnitudes, pero es una situación también similar. Hay retos, hay oportunidades, pero hay que concretarlas. Y claro, hay que concretarlas con políticas concretas que se tienen que repensar. Anda por ahí. Está la propuesta del Plan México, bueno, que además ya lo hemos comentado, sí, aquí con nuestros radioescuchas, y lo hemos comentado en varios espacios, que hay opciones, hay vías. Si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
Cuando voy para el pueblo no hay novedad, que si no hubiera casualidad, que tarinta fea, que iguana tan fea, que se sube al palo y se zarandea, ponen los huevitos de la caraquea, se ve en el espejo porque está muy fea, haga usted lo mismo pa' que me lo crea. Dicen que la iguana muere, yo digo que no y que no. Que verdea en medio de la sabana.
Es aquello que verdea en medio de la sabana.
Yo creí que era zacate y era la maldita iguana.
Yo creí que era zacate y era la maldita iguana.
Iguana mía, que pa' dónde vas, que voy para el pueblo de Soledad. Que será mentira o será verdad lo que anda diciendo la gente allá. Cuando voy para el pueblo no hay novedad. Y que si no hubiera casualidad, que tal intentea. Que iguana tan fea, que se sube al palo y se zarandea. Ponen los huevitos, le cacaraquean, se ve en el espejo porque está muy fea, mueve la patita como que patea, mueve la nariz, mueve el naricea, mueve la pancita.
escucha Los Bienes Terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Nos encontramos en esta mesa de análisis Nancy Müller Durán, Ilianova Sánchez Carvajal y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, profesoras y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, para comentar los acontecimientos que se nos han ido presentando en las últimas semanas. Y el título de nuestra mesa es México y los embates del norte, no los ataques que nos hace este señor que es presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación en México? Yo me voy a permitir presentar algunos datos que se genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de un programa que se llama de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, el INMEX. El 20 de febrero pasado de este mismo año, hace muy poco tiempo, emitió su último boletín de este indicador. Me parece que vienen datos interesantes que ayudan a poner en contexto el peso de la inversión extranjera y en términos de empleos que se generan en nuestro país y de salarios que se pagan, que es una cosa muy importante. Según o de acuerdo con este programa, están ocupados en dicho programa, que voy a ponerlo un poco más, voy a precisarlo todavía un poquito más. El programa se llama INMEX, que tiene que ver con el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de la exportación. En base en ese programa, se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial para su exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del IVA y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Quiere decir que es un programa donde están inscritos la gran mayoría de las empresas exportadoras para aprovechar estos subsidios y estas ventajas que se ofrecen. En dicho programa, en diciembre de 2024, estaban inscritas 6,250 establecimientos, de las cuales 5,210, el 80%, estaban en el sector de las actividades manufactureras y 1,310, el 20%, en la agricultura, en sectores como la agricultura, pesca, comercio y servicios. Quiere decir que la mayor parte de ellos estaban ubicados en las manufacturas y presumiblemente ahí se encuentran prácticamente la totalidad de las empresas exportadoras, ya que aprovechan este esquema fiscal que se ha generado. Estas empresas ocupan en total en las manufacturas y en los otros sectores que ya mencioné 3.2 millones de trabajadores. Ese es el peso muy presumible que tiene que genera en el empleo la actividad de las empresas manufactureras y de servicios hacia Estados Unidos. ¿Es mucho o es poco? En el sector manufacturero, de acuerdo a los censos económicos recién publicados y que comentamos aquí mismo en este programa, en el sector manufacturero hay 7.1 millones de trabajadores, lo cual significaría que un porcentaje muy grande está ubicado en el sector manufacturero. Pero el mundo de las estadísticas es muy complejo, es muy difícil y poco coincidente. Entonces, por eso es muy importante señalar las fuentes. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que se publicó la semana pasada, hay en el sector manufacturero 9.6 millones de trabajadores en el sector manufacturero. En ese caso, más o menos la tercera parte del personal ocupado en el sector manufacturero estaría en estos establecimientos manufactureros. Ese es el peso, no es un peso menor. ¿Cuántos trabajadores formales hay en nuestro país? De acuerdo con datos del IMSS, que se acaban de presentar ahora muy recientemente, hay 22.4 millones de puestos laborales registrados en el Seguro Social. Lo menciono porque quienes están incorporados al Seguro Social pues forman parte de los trabajadores formales de nuestra economía. En relación a esos 22.4, pues también 3.2 millones tienen su peso. Eso, en términos laborales, eso es lo que significa. Ese es el peso relativo que tiene. En materia de salarios, pues como comentábamos, no está para clamar la inversión extranjera directa en México. El promedio en la industria manufacturera es de 25 mil. Voy a cerrar para no ahogar, perdón por agobiarlos y por presentar tantas cifras. Es de 25 mil pesos mensuales. Este es un promedio. Y ese promedio se compone del salario que reciben los obreros y los técnicos y el salario que perciben los empleados administrativos. Los salarios de los obreros y de los técnicos es de 14.500 pesos. Esos 14.000 pesos es una cantidad inferior al salario promedio de cotización en el Seguro Social, que es, según el último dato, de 16.000 pesos. Esa es la cuestión. Esa es la ganancia. Desgraciadamente, en nuestro país la competitividad todavía está sustentada en los bajos salarios. Entonces, estas grandes empresas que exportan, ¿cuánto dijimos?
467 mil millones de dólares.
De dólares a Estados Unidos. Pues imagínense ustedes, ¿cuál es el costo del salarial en Estados Unidos? ¿En cuánto tiempo un obrero de Estados Unidos gana 14 mil pesos? ¿En 2 o 3 días? Sí. Digo, 14 mil pesos son $700. Un empleado calificado a la industria automotriz, pues eso lo gana en 2 o 3 días. Entonces, ¿cómo se van a ir? ¿No? Las empresas automotrices, las electrónicas, todas las empresas que están instaladas en nuestro país y que se van para allá. Le van a decir al señor presidente que tienen, que eligen, oiga, pues bájele, ¿no? Vamos a perder todo. Como ustedes han documentado, van a subir los costos, va a subir la inflación en Estados Unidos. Esa es la realidad y eso es lo que nos perderíamos. ¿Es poco? No. Es mucho, ¿no? Porque, y mencioné el dato del Seguro Social, perdón, ya voy a concluir, porque en esta información del programa INMEX se considera también las contribuciones patronales a la seguridad social, lo cual nos lleva a suponer que tienen seguridad social pues la gran mayoría de los trabajadores que están ubicados en este sector manufacturero, y también un monto de 3,000 pesos de aportaciones sociales. Ese es en términos de números de empleados y de salarios que lo que tenemos en México. ¿Podemos revertir eso? ¿Podemos aspirar a mejores salarios? ¿Tú qué opinas, Silvia Nova?
Yo creo que deberíamos no basar nuestra competitividad en bajos salarios, porque, insisto, se han estancado. Es decir, hay zonas maquiladoras como en Chihuahua en donde se han inmiserado. Quiere decir que no solo han resultado ventajosas en cuestión de aumento de empleo, sino que sus condiciones de vida se han mermado cada día más porque sus salarios se han estancado. Entonces, no me parece una buena medida seguir siendo competitivos vía los salarios. Y además que hay una diferencia
abismal vía bajos salarios.
Sí, claro. Y hay una diferencia abismal. Hay distintas mediciones, pero dicen que en Estados Unidos son 13, 14, 15 veces más altos que lo que costarían en México. Y es un abismo. Es decir, sí hay oportunidad de que sean más altos en México, no deberían seguirse manteniendo tan, tan bajos.
Sí, sí, sin duda, sí, sí. No, este, sí. Digamos, una de las repercusiones de la imposición de este arancel sería que, como ya lo dijimos, pues esto elevaría los costos de producción, ¿no?, en la economía mexicana, porque pues tienen que pagar ahora, y esto, sin duda, las empresas lo trasladarían a los precios, ¿no? Entonces, en este sentido, el salario real perdería su poder adquisitivo. Entonces, creo que es importante que de manera interna también haya pues algún tipo de control, ¿no?, hacia estos, al menos que nos aseguren que la canasta básica no va a aumentar, ¿no?
Y entonces, ¿qué hacemos? Como país, sí podemos, contando con todo eso, sin excluirlos, sin decir que no nos interesa ni que ni queríamos que vinieran, no, no. Al contrario, viéndolos como una parte importante de la planta laboral mexicana. ¿Cómo podemos repensar para ser menos vulnerables, para generar un sector de trabajadores manufactureros pues con otra, en otra perspectiva, con otros salarios, con una producción destinada a otros sitios o a otros lugares, Ilianova?
Pues, como dice la profesora Nancy, con una política industrial activa que permita actuar desde distintos frentes, poner salarios tal vez mínimos, establecer requisitos de desempeño para la inversión extranjera directa, que transfieran tecnología, que contraten empresas mexicanas, y apostar internamente por la investigación, por el desarrollo. No es un proceso fácil, ni no. Es un proceso sencillo, pero pues al final, como hemos dicho acá, el modelo económico no ha dado frutos en estos 40 años, pues hay que empezar un camino en donde sí dé frutos, porque si no nos podemos pues condenar a la inserción vulnerable. Entonces sí, empezar en un camino, no de 2, 3 años, ni de 4, ni de 6, un camino complejo, un camino que tiene que iniciarse con políticas industriales activas y que empiece la producción interna. Estos planes pues son interesantes, pero tampoco dejando de lado la globalización, es que ahí ya estamos. Pero estos planes internos son interesantes siempre y cuando tengan pues congruencia y que participen todos los agentes, universidades, empresas privadas, gobiernos, para que se geste pues este ecosistema que permita la investigación y el desarrollo, y se oriente hacia el sector productivo y podamos tener pues un avance en las actividades incluso que hacemos.
¿Es posible lo que nos comenta Ilianova?
Sí, sin duda.
¿El Plan México cómo
justo
lo ves?
Justo eso iba, o sea, yo creo que estamos inmersos en esta incertidumbre, y lo peor que podría hacer México es competir también por aranceles, o sea, no a esa competencia, sino que más bien verlo con esta área de oportunidad, ¿no? En el sentido de a ver qué podemos hacer de manera interna, ¿no? Incluso ahora sí desglosar con precisión el Plan México en términos de la inversión, ¿no? De cómo van a impulsar esta inversión, y pues habría que esperar el domingo, ¿no? A ver si hay alguna respuesta respecto a este Plan México y cómo podemos mejorar, ¿no? Pensarlo de forma interna.
Si les parece, cedemos el micrófono a nuestros radios. ¿Escuchas? Sí, claro. Porque si no, se van a molestar. María de Jesús, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Dice ella, ¿en el acuerdo del T-MEC existe alguna cláusula que impida que aumenten los aranceles? Si aumentan los aranceles, ¿podría México incorporar a la asociación de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica? Una reacción rápida.
El T-MEC prohíbe los aranceles. Así entonces es. Ya con los aranceles está violentando.
Está violentando, sí.
Muchas gracias a José de Jesús, que se comunica con nosotros, felicita al programa y a nuestras invitadas del día de hoy. Gracias. Doña Josefina Cruz, un saludo muy afectuoso como siempre. Ella se comunica con nosotros desde Huixquilucan, Estado de México, y dice, los aranceles afectan a todos, como a Estados Unidos y México, a las pequeñas empresas estadounidenses, las pequeñas empresas estadounidenses perderán mucha mano de obra. Ellos siguen siendo los mayores consumidores de drogas. Bueno, que ese es un tema. Que se nos
sí, claro.
De drogas y de armas.
¿Alguna ese es reacción? Otro programa.
Necesitamos otro programa.
algo sobre el tema de las drogas y de la seguridad que tanto invoca el presidente de Estados Unidos.
Bueno, es una red global de actividades ilícitas. Tanto Estados Unidos como México tienen que poner mucho en materia para que no se vendan armas, para que no se lave el dinero, para que no se vendan drogas. Es una complicación. Sí, perder 100,000 vidas al año es terrible.
Sí, que Trump ponga atención también al consumo, o sea, su demanda de toda esta, ¿no?, esta industria que es el narcotráfico. Bueno, pues que ponga también
que algo,
una política propia.
Cuídenme la frontera sur, sí, y la frontera norte. ¿Y ustedes qué?
Observar, claro.
¿No?
Que dejen de lavar dinero.
Tienen el Atlántico, el Pacífico, puertos, intercambio comercial muy intenso, aéreo. Bueno, pues, ¿qué?
Claro.
No vaya a ser solo un pretexto para estar molestando. Agustín Torres de la Magdalena Contreras dice, ¿cuál es la opinión de las invitadas respecto a la respuesta y actitud que ha mostrado el gobierno mexicano ante los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos? Manda saludos también.
Gracias.
¿Alguna reacción?
Yo creo que ha sido correcta, hasta ahora ha sido correcta, se ha medido también en términos de debe ser bastante frustrante, ¿no? También estar girando en torno de los cambios de humor de Trump. Entonces, creo que lo ha hecho bastante bien y bueno, también yo esperaría un poco el domingo nuevamente, ¿no? A ver qué nos dice.
A ver qué nos dice.
Sí.
Me parece que ha sido fuerte, ha sido contundente, ha sido fuerte, sí. Y que pusiera el tema de las armas me pareció muy relevante.
Sí.
De las armas, faltó tal vez el lavado de dinero, que también es muy relevante, y del consumo, justo procurar que en Estados Unidos se deje de consumir. ¿Y cómo? Pues también aumentando la calidad de vida. Es que la gente no cae en esas conductas de riesgo por casualidad, tienen también complicadas condiciones de vida.
Sí. Sí, yo también sumaría a esta opinión de ustedes, de que la presidenta ha mostrado una actitud fría, serena, analítica, de mucha cautela, muy documentada, muy fundamentada las opiniones que tiene. Hasta el señor se le dice que es una mujer maravillosa, ¿cómo le dice? ¿No? Pero bueno, que después se lanza contra todos nosotros. Saúl Beltrán de Coyoacán, gracias por comunicarse con nosotros. Dice, ¿cuál será el futuro del T-MEC y si es viable seguir con tratados comerciales con Estados Unidos? Dice, ¿por qué si es nuestro socio comercial se comporta como nuestro enemigo?
Pues es la duda que todos tenemos. Quiere restablecer su hegemonía vía la confrontación, y si para ello va a ser a sus antiguos amigos, enemigos, lo va a hacer. Pero obviamente nos necesita, pero quiere establecer una relación subordinada, ¿no? También es una estrategia que sea una relación subordinada para poder establecer una región fuerte, pero mediante el liderazgo solo de Estados Unidos, sin la cooperación.
¿Cómo dijiste antes, hace un momento? ¿Integración vulnerable?
¿Subordinada?
¿Subordinada? Califica muy bien la situación, Nancy, ¿quieres?
Sí, creo que él está dispuesto a seguir con esta imagen dentro de Estados Unidos de decir, miren, yo pongo las reglas del juego al mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todo esto, pues, los países, de alguna forma debemos también unirnos, ¿no? Porque, pues, esta integración subordinada no es...
Integración subordinada.
Me gustó el término.
Adela Martínez, la Álvaro Obregón, gracias por comunicarse con nosotros. Dice, ¿saben las invitadas qué productos mexicanos han sido o serán afectados por esos aranceles estadounidenses? Felicita el programa.
No sabemos.
No sé.
Se suspendieron, sí, claro. Doña Adela, sí. Pero será todo, ¿no?
Pues sí, no estableció.
No se ha establecido ni cuánto tiempo durará tampoco. Estamos en la incertidumbre.
Y están en el tema de la reciprocidad.
Así es.
¿Qué es la reciprocidad?
Que vamos a poner aranceles también, que con las medidas que pongan también.
Pero no es exactamente, ¿no?
No, es que me das, ¿no?
Sí. Bueno, sí, esa es la idea de la reciprocidad. Pero en materia arancelaria, tal y como lo han expresado Marcelo Ebrard y la propia presidenta, pues tiene que ver con la aplicación de aranceles, si tú aplicas aranceles, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que se ha argumentado es que si México no impone o no tiene aranceles de Estados Unidos justamente por el T-MEC, pues tampoco Estados Unidos podría poner aranceles, aplicar aranceles a México. Jorge Morán, gracias por llamarnos, dice, ¿podría Estados Unidos llegar a la recesión? ¿Sería deseable nuevamente que México ingresara a los BRICS? Los ciudadanos de Estados Unidos se dan cuenta de la falta de salud mental de su presidente.
Creo que sí podría haber una especie de recesión, porque los países que hacen este tipo de políticas comerciales, ¿verdad? Y sobre todo ante un déficit comercial que presenta Estados Unidos, es porque tiene baja productividad o porque está en proceso de industrialización, en el cual no es el caso, ¿no? O sea, la teoría dice que puede ser por esas dos vías, pero sin duda tiene baja productividad, entonces ese país tampoco está, no es independiente, ¿no? O sea, tampoco podría digamos, sustituir internamente todos estos productos que está importando. Entonces sí podría haber ahí una recesión.
Aquí tenemos una llamada del profesor Ignacio Perrotini. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, a ver cuándo nos hace favor de estar por aquí para comentar algunos temas. Él comenta, bueno, envía saludos
a
Nancy, a Ilianova, a la mesa en general, y plantea, ¿no sería una buena política industrial competir como país con inversión extranjera directa? Dice, no es nada viable.
No.
¿Qué implicaciones tendría? No me queda claro si competir con la inversión extranjera directa o sin ella.
Bueno, yo entendí que sin ella, ¿no?
Sin ella,
bueno. Justo por las complicaciones de ganancias, salarios, o sea, no está, digamos, no es algo seguro, ¿no? Por así decirlo, no sé tú qué piensas.
Sí, me parece también que se refería a la inversión nacional, que se necesita inversión
nacional. Sería deseable, ¿no? Porque competir con la inversión extranjera directa pues es muy complicado, porque son grandes empresas transnacionales que tienen definidas estrategias de producción, de comercialización y de ubicación de sus productos. Es decir, ¿no? De ahí un poco la explicación de por qué México tiene superávit con Estados Unidos y déficit con prácticamente todas las regiones del mundo, ¿no? Carmen Olvera Martínez, bueno, petamos un saludo a don Nacho. Carmen Olvera Martínez, de Xochimilco, dice: la incertidumbre es lo que ahora prevalece. No existen certezas ni de aranceles ni de fechas para que se apliquen, ni siquiera si se aplicarán. O sea, el caos no es bueno para la economía mundial. El caos provoca consecuencias funestas para la armonía del mundo. ¿Sí, no?
Sí, sin duda.
Javier Flores Batalla, gracias por comunicarse con nosotros. Dice, dice que la industria automotriz en Estados Unidos está con Trump. Miles de empleos se perdieron en esta industria. Hay un daño económico en Estados Unidos y ahora Estados Unidos se encuentra perjudicado por otros países que están sacando provecho.
Bueno, pero la decisión fue de las empresas multinacionales mismas, ¿no? Ellos buscando ventajas competitivas a lo largo del mundo fueron las que se mudaron y desindustrializaron Estados Unidos. Así es decir, pues sí se perdieron empleos, también, ¿no? Claro, sí, uh-huh. Por supuesto, pero fueron los que se mudaron a México por salarios más bajos, los que se mudaron a China por políticas flexibles más, por políticas ambientales más flexibles.
Países de América Latina también.
Sí.
Entonces, ¿será que los mueve la ganancia?
¿Será?
Y no otras consideraciones ambientales.
Sí, déjame
de mejoramiento
claro
del trabajo.
Claro que sí.
¿No? Muy bien. Pues ya se nos está yendo el tiempo. ¿Alguna consideración, Ilianova, que quisieras realizar ahora?
Bueno, pues que sí estamos en un momento complejo, en un momento de incertidumbre, y que todos los momentos complejos también pueden generar momentos de oportunidad, áreas de oportunidad, y espero que el gobierno considere todas las aristas de un proceso hipercomplejo para poder establecer ciertos...
El papel de los empresarios, de las universidades, de los centros científicos nacionales, de un gobierno comprometido con el crecimiento nacional.
Sí, toda la información que ahí está, están estos espacios, están los espacios en las universidades, están también los empresarios que están viviendo ahí de primera mano en la frontera, qué es lo que está sucediendo, y las personas también que están viviendo con salarios complejos. Entonces creo que hay que escuchar a todos y a todas las voces para poder construir una buena estrategia que nos permita hacer frente a este problema en particular.
Sí, yo cerraría con la palabra incertidumbre, ¿no? La incertidumbre no se puede medir, no se puede pronosticar, no podemos hacer mucho al respecto más que ir analizando la situación conforme tengamos más información. Entonces, sin embargo, también lo veo como un área de oportunidad, ¿no? En términos de decir, bueno, esto podremos tomar cierta ventaja de esto y mirar, ¿no? Que cómo podemos mejorar la economía mexicana.
Pues se nos ha agotado el tiempo. Uh-huh. Muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa de la Facultad de Economía, Nancy Müller Durán, Ilianova Sánchez Carvajal. Muchas gracias a nuestros radioescuchas justamente por escucharnos, por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues que tengamos un excelente fin de semana, y mañana hay expresiones diversas por el Día Internacional de la Mujer. Habrá que estar atento, participar quienes lo deseen. Pues muchas gracias.
Nos
escuchamos el próximo viernes.
Hasta.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los bienes terrenales.